de la detención de los siete policías condenados por el crimen de Solano. Para hablar al respecto, nos hemos puesto en comunicación telefónica con Leandro Aparicio, que es abogado de la familia Solano. Leandro, buen día. ¿Cómo estás? Andrea Salazar te saluda.
Hola, ¿cómo te va? Buenos días.
Buen día. Bueno, una buena noticia, ¿no? Para quienes han estado trabajando, luchando para que se haga justicia por Daniel, ¿cierto?
Sí, por supuesto, sí. Uno la recibe también con tranquilidad, y lamentablemente siempre se lamenta de que no pudo estar Gualberto presente, el
El
padre, que
papá.
falleció en abril del 2018 en pleno juicio. El juicio se realizó en Roca desde febrero hasta agosto del 2018. Fueron condenados todos a perpetua en esa fecha. Los recursos que presentaron los abogados fueron rechazados por el Superior Tribunal de Justicia. Volvieron a interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que también fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y presentaron una queja, un recurso de queja que no es un recurso y que lo que dicen los libros que no tiene efecto suspensivo, o sea que lo que dicen los libros que los policías tenían que haber estado presos desde mayo del 2019. Sin
Estaban
embargo,
libres.
todos estaban libres, cobrando el sueldo y llevando armas, hasta la semana pasada, todos, todos.
Uno
Bueno,
de los
nada.
condenados, Leandro, estaba aquí en el Bolsón, de acuerdo a la información que tenemos. ¿Estaba trabajando en la unidad duodécima?
Sí, todos estaban trabajando. Todos los policías estaban trabajando, sí. Y de hecho, yo un día antes de conocer el fallo, o el fallo en definitiva, lo que dijo la Corte es que no aceptó tratar el recurso, ¿no? No es que se puso a analizar nada. Dijo, esta queja es inadmisible. Uno de los policías, no hay constancia de que haya presentado el recurso de queja, que se llama Kirel. Todavía no lo habían encontrado. Así que bueno, si no lo presentó, tuvo 3 años y medio, casi 4, gratis, ¿no? Esa libertad que tenía. Pero bueno, no quedarnos en detalles. Esto es algo, pero es muy poco respecto de lo que estamos planteando. Daniel sigue desaparecido. Hay otros policías, en el cual avanzamos ahora con las audiencias a partir del día 4 de abril, que tienen que también estar condenados, entre ellos Tomás Vega, el policía cantor, y los tres policías que estaban adentro del boliche. Contra Vega hay más pruebas que contra Kidel, por ejemplo, hay más pruebas, porque Vega, tenemos testimonio de que estaba el día viernes en la empresa cuando a Daniel lo estafan junto con otros trabajadores, y él ve cuando Daniel empieza a mirar el recibo de los otros compañeros y a decir, vamos a pedir el reintegro. Tenemos tres testimonios, no uno, tres testimonios de que Vega estaba dentro del boliche la noche que desaparece y lo llevan a Daniel, y también, por supuesto, tenemos la actividad de Vega, que era el que junto con Chazarreta e Irusta llevaban todos los testigos y truchos, por ejemplo la dominicana que decía que lo vio a Daniel subir a un colectivo e irse a Neuquén. Vega parece una delantera de fútbol, ¿no? Chazarreta, Vega e Irusta. Irusta, el que andaba con Vega metiendo de testigo trucho, es el que estuvo imputado en la causa de Lucas Muñoz, el policía desaparecido y finalmente asesinado en Bariloche, ¿no? Irusta es el que entró a limpiar la computadora y a llevarse los PEN del departamento de Muñoz. Esa es la gente que todavía sigue impune, más allá de que no me estoy refiriendo todavía. Y acá hay una cuestión para que se entienda, ¿no? Nosotros detuvimos a los policías en junio del 2012, estuvieron 3 años y medio presos. En el año 2015, cuando ya habíamos ido al Jahuel, que está cerca de Chuele, para buscar el cuerpo, el juez Martínez Ibot nos impide avanzar y el fiscal Bodrato, después denunciado por nosotros, al igual que Martínez Ibot, envía la causa a la Justicia Federal porque lo relaciona con el fallo de Sergio Ábalos, de quien también estamos trabajando junto con Sergio Heredia desde el 2019.
Leandro,
Y
¿podés
entonces.
explicar qué es el Jawel?
Sí, perdón. El Jahuel es un pozo, como si fuera un aljibe, pero mucho más profundo. Son los antiguos pozos que se excavaban hasta llegar a la Napa. En este caso tenía una profundidad de 70 metros. Nosotros llegamos ahí con un testimonio muy preciso de un sobrino de uno de los policías. No es que nos va a decir cualquiera a nosotros lo que pasó, ¿no? Y de un policía que se llama Berte. Entonces, con ese dato vamos ahí y empezamos en el 2015. Después nos impiden bajar, mandan la causa a la Justicia Federal. La Justicia Federal dice que no, va a la Corte Suprema, estamos esperando 2 años y medio. Y después, finalmente, vuelve la causa y dice, con un dictamen de la Procuradora, que tiene el hecho varios elementos que corresponden a la figura de la desaparición forzada, pero si mandan la causa ahora a la Justicia Federal, el tiempo que hubiéramos perdido, hubiéramos estado 10 años en la Justicia Federal, no hubiéramos llegado a lo que se llegó. Y nosotros somos abogados que queremos, acompañamos a Gualberto y queremos que aparezca el cuerpo de Daniel y meterlos presos. Entonces, vuelvo acá. Cuando recién podemos volver en el año 2018 a buscar en el Jawel, y ya el Jawel estaba adulterado. Tenemos la filmación del año 2015 y del año 2018, como entre años firmó una voz de sacarlo. Ahora bien, cuando vamos al juicio finalmente, la fiscal provincial, después que estamos 4 meses con el juicio, y después que estuvimos esperando 2 años y medio, que la corte dijo que era homicidio y no desaparición, acusa por desaparición. Entonces yo le digo, pero ¿no te enteraste que la corte dijo? Sí, pero para mí es mucho más fácil, porque yo tengo que probar que ellos son policías, que Daniel entró al boliche, que ellos lo sacaron y que Daniel está desaparecido. Y eso es cierto. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos muy curiosos. Y a nosotros nos despierta curiosidad por qué policías de distintas comisarías, de distintos pueblos, se juntaron para desaparecer a un trabajador salteño. Y entonces cuando hablan todos de Blaquier, y que Blaquier murió impune, y que Blaquier murió impune, acá pasa lo mismo. Acá lo que se trata es de proteger a la empresa, porque está acreditado que a Daniel Solano lo estafaron, para nosotros en 17.000 pesos, perdón, en 28.000, para la Secretaría de Trabajo reunieron 17.000, como sea, es estafa de él y de los 400, y nadie la investigó. ¿Saben quién tenía la causa de la estafa? El doctor Zornita, el que el 8 de marzo hace un par de años le dijo a todos ustedes que era un día para lavar, planchar y cocinar. Aparte de hacer chistes de mujeres, este fiscal no investigó absolutamente nada de la causa de la estafa.
¿Leandro?
También denuncias de... Sí, perdón.
Pablo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo?
Contanos un poquito también sobre Daniel, los días previos. ¿Quién era? ¿Qué fue lo que desencadenó todo esto antes de llegar a este día?
Claro, claro. Daniel era un chico que tenía 27 años. Él ya había venido a trabajar en otras temporadas. De hecho, a él le habían ofrecido en esta temporada ser el puntero, y él no había aceptado porque el puntero es una especie, para ellos, ¿no?, de traidor. Después lo explico si quieren para que entiendan. Uh-huh. Entonces, él trabajaba para Expofrut, pero subcontratado por una empresa que se llama Agrocosecha. A ellos le habían prometido 200 pesos por día. Ellos habían llegado en octubre, primeros días de octubre del 2011, y la primera paga es el 4 de noviembre del 2011. Cuando él ve lo que le pagan, los 800 pesos, era un chico instruido, había terminado la secundaria, era un líder natural. Entonces, él empieza, no hablemos de sindicalización o cosas parecidas, porque en realidad el sindicato es Huatre, una manga de traidores que lo estafaron y estaban entongados con los dueños de la empresa. Pero me voy del tema, no volvamos. Lo que hace Daniel cuando ve todo esto, dice, che, nos están pagando, no, vamos a pedir el reintegro, porque él sabía cómo funcionaba. Él sabía que la plata que Expofrut le pagaba se la quedaba Agrocosecha, y ahí se la quedaban los punteros, se la quedaban los dueños, se la quedaban los demás. Entonces, eso es lo que hace Daniel, hacer una especie de reclamo improvisado, ¿no? Pero eso es lo que iba a hacer. Era un buen chico, era un buen hijo, era un buen compañero. Y por supuesto, después lo que pudimos nosotros ver en los primeros testimonios es como algunos desgraciados que decían que era malo, que le pegaba al padre, que tenía problemas con la droga. Obviamente no es así, ¿no? Y bueno, Alberto, que era un trabajador que trabajaba, manejaba una retroexcavadora, dejó todo y se fue con su familia a buscarlo. Quiero decir también que en los primeros 15 días de su desaparición, la abogada de Daniel Solano era Cecilia Constanzo. Y ustedes me preguntarán, ¿y quién era Cecilia Constanzo? Bueno, era la amante de uno de los dueños de la empresa Agrocosecha. era abogada encubierta de Agrocosecha, acreditado, hasta sabíamos qué cosa hacía para Agrocosecha, y era la abogada de la Secretaría de Trabajo de la Marque. Así que imagínate que Daniel o los 400 compañeros que estaban con él tienen que hacer un reclamo a la Secretaría de Trabajo. ¿Quién le va a atender? La doctora Cecilia Constanzo, que está libre hoy, como está libre la jueza Bosco, como está libre el fiscal Flores, como está libre Vega, el otro policía, los otros policías, como está libre Oris de Roa. Oris de Roa.
Leandro, ¿ahí no había un conflicto de intereses probado?
Pero por supuesto que hay un conflicto de intereses.
¿Pero eso quedó en la nada?
Eso quedó en la nada, como quedó en la nada todo lo que hemos denunciado. Hay dos causas más de desaparición forzada, hay una causa de trata y una causa de narcotráfico en la Justicia Federal de Roca que no ha avanzado. Lo único que avanza, que se suspendió las audiencias hace 2 años, a la espera de la sentencia de la Corte, es la imputación contra Tomás Vega y contra los otros 3 policías que se va a realizar la audiencia, entiendo que el día 4 de abril.
Está bueno que no naturalicemos esto y, como lo decías vos, hay más casos que van sucediendo. Acá en la comarca también sucede mucho y muchas veces queda ahí un poco escondido, también por cómo se aprieta a esta gente y siempre también con este amedrentamiento. Muchas veces están hacinados en lugares muy chiquititos con también esto de te tenemos la guita nosotros hasta que termines de laburar, y si no tienen tampoco eso, tampoco se pueden volver a la casa, como lo decías vos en el caso de Daniel, que también venía del norte y probablemente en ese momento tampoco tenía la posibilidad de tener algún acompañamiento, y en principio incluso esta situación con la abogada que nos contabas vos, que trabajaba para las 2 partes, es una locura, pero bueno, también en eso nos deja un poquitito al descubierto esta connivencia que hay y que sigue habiendo. Y trazando un paralelismo, Leandro, me hace acordar un poco también a la situación que se vivió y que se vive todavía en el Maitén con la situación de José Cretón, que también sigue desaparecido, fue asesinado, y que uno de los culpables es policía y también está denunciada la connivencia con otros policías de la zona. Y la situación sigue igual. Ahora aparentemente también la abogada va a presentar el pedido, por más que el cuerpo de él no haya aparecido.
La verdad que no conocía los detalles del caso que me contás, pero se reproducen y son tal cual, es así, y es muy complicado y muy complejo trabajarlo como lo trabajamos nosotros dentro de esa justicia provincial. Y de hecho nosotros denunciamos a la jueza, denunciamos al fiscal, denunciamos 22 policías, denunciamos al dueño de la empresa, al dueño Boliche, y hasta siempre tuvimos la intención de llevarlo a la justicia federal. Pero, como digo, a veces es una cuestión de estrategia y de recursos. Somos abogados que nos mantenemos solos, que nadie nos banca, y es muy complicado a veces participar en otros casos o diseñar estrategias que nos lleven mucho tiempo en la justicia federal. Entiendo que en el caso que vos me decís, si la causa sigue todavía en la justicia provincial, obviamente que hay que hacer una denuncia por desaparición forzada y esperar, porque son causas que llevan mucho tiempo. De hecho, hace, ¿cuánto estamos? 12 años que estamos con esto, 12 años que vamos a seguir, ¿no?
Una pregunta más de mi parte, que tiene que ver con lo que va a suceder. Dijiste el 4 de abril se va a llevar adelante una audiencia. Esto sería en el marco del caso Solano 2, donde hay más policías imputados, que son estos 4 policías a los que hace referencia.
Exacto, se va a hacer con el nuevo código de Río Negro, y entiendo que el juicio tiene que ser este año, porque no hay que esperar mucha prueba más. Hay innumerable cantidad de testimonios ya presentados. Y respecto de Vega, entendemos que a Vega, quiero ser muy muy concreto, nosotros teníamos el testimonio antes de junio del 2012 de los policías que entraron adentro de Boliche, ¿no? Por eso lo detuvieron a 7 policías. Después de eso, entendimos que hubo un pacto entre el gobernador, la policía y la justicia de no meter a nadie más.
¿Entre cuál gobernador?
Brenetinec, el que va de vuelta ahora. Nosotros después hay 3 testigos que dicen que Vega estaba dentro de Boliche. Lo que siempre entendimos es que a Vega se lo protegió porque lo que se intentaba es proteger a la empresa. Entonces, por esa razón no llegamos todavía, porque Vega es lo que nos conecta con la empresa. Para decirlo claro, son sicarios con la empresa para un trabajador que efectuaba un reclamo laboral. Eso fue lo que pasó. Que pasa es que con la desaparición forzada, está bien, la fiscal no tiene que explicar nada, pero a nosotros nos interesa explicar. Nos interesa denunciar que acá hay un robo, hay trata de personas, y eso no aparece, no quiere el Estado de Río Negro que esto se sepa y que esto se diga.
Leandro, los 7 imputados ya detenidos, ¿tienen un lugar definitivo de detención? ¿Dónde están?
En el Maruchito, que es una dependencia en Roca con muy pocas medidas de seguridad, casi ninguna. Pero bien. Bueno.
Bueno, vamos a ver qué pasa el 4 de abril.
Vamos a ver qué pasa, seguramente que vamos a avanzar, porque ya hemos parado, a pedido de la defensora oficial, esperamos hasta que esté la sentencia de la corte, entonces ahora creo que también vamos con viento a favor en lograr la imputación y la condena de Vega y de los otros policías.
Uh-huh. ¿Esto en qué instancia estaríamos hablando? ¿De qué instancia? Del 4 de abril. ¿Quién, digamos, es una audiencia que se hace en Roca?
Es una audiencia de control de acusación. Uh-huh. Entiendo que es virtual. Me parece que se hace en Cholechuel, no en Roca todavía. Y después el juicio sí va a ser en Roca.
Bien. Bueno, seguramente habrá instancias acá hasta la definición de la Corte Suprema, como sucede siempre.
Sí, pero entendemos que... Yo hago este ejemplo, perdónenme, no les quiero robar tiempo, pero yo entiendo que si los policías tuvieron 3 años y medio, pero le hago el ejemplo siempre. Imagínense ustedes que un docente, una maestra, agarra a una nena del pelo y le pega 4 veces contra el pizarrón. Y después, bueno, alguien la filma y hay un sumario, y mientras tanto ese sumario pasa, la maestra, como todavía no está condenada, sigue dando clases. Eso no puede ser, ¿no? Pero los policías sí pueden tener pistolas, pueden cobrar sueldo, como lo hicieron hasta la semana pasada. Es otra de las cuestiones también que dan asco, que no puede ser así.
Bueno, entonces, sin ir más lejos, tenemos también, Leandro, la situación de Mascardi, donde mujeres todavía siguen detenidas por una presunta usurpación. No hubo violencia por parte de ellas, no hubo ningún acto como este de desaparición forzosa, pero todavía están detenidas.
Por esa razón entendemos que todas las causas judiciales tienen que ir acompañadas también con un apoyo popular, como las tienen que tener esas mujeres, porque solamente con el expediente no va a avanzar en todas las causas, ¿no? En estas causas. Porque es muy surrealista por ahí las cosas que yo estoy diciendo y usted no puede ser así, pero ustedes saben que estas cosas pasan. Entonces, ¿cómo podemos avanzar con todo esto? Nosotros hemos hecho mucho, hemos hecho lo indecible por acompañar a Gualberto soportando un montón de situaciones y a veces uno mira para el costado y ve que se reproducen y se reproducen y se reproducen. Entonces, a veces fallos como este ayudan a recobrar energía, ¿no?, para avanzar.
Leandro, hablabas de esta red de abogados y me hace pensar que por ahí mucha gente puede llegar a necesitar este acompañamiento porque a veces también es costoso o no se puede acceder o se consigue algún asesoramiento como le había pasado en esta primera instancia que por ahí no acompaña tanto como se necesitara. Incluso me hace acordar un caso que lo teníamos acá hace 2 años, acá muy cerquita en El Hoyo, cuando se rescató a una joven Mocoví, no sé si te acordás del caso, que estaba justamente secuestrada en una chacra ahí en El Hoyo, con lo cual no pasó absolutamente nada. Los dueños de la chacra siguen en libertad, así que eso quedó en la nada. No sé en ese momento qué acompañamiento ha podido tener ella, por eso quería consultarte, Leandro, a ver si hay alguna forma, si alguien puede llegar a necesitar este asesoramiento, de alguna forma comunicarse con este grupo de abogados.
Es que yo debo decirte que no pertenezco a ningún grupo de abogados.
Ah, ok.
Únicamente, estoy también en otras causas. Uh-huh. Y después estoy en la de Sergio Ábalos de Neuquén, que es un chico que desapareció en un boliche. Y tenemos esa causa porque el padre expresamente nos pidió 2 veces. Primero Sergio le dijo que no y después que sí. Y hace 3 años que estamos ahí. Sé que hay otros grupos como la Gremial de Abogados, CELS, a quien tal vez puedan canalizar la situación, y si les interesa a ellos el caso, lo defenderán. Yo me intervengo en las causas que me llaman en la medida de mis posibilidades, y de mis recursos. No estoy, quiero decirlo, porque me parece que es preciso aclararlo, que no he cobrado un peso por la causa de Sergio Daniel Solano, ni tampoco por la de Sergio Ávalos. Lo hago en la medida de mis posibilidades y con mis recursos.
Bueno, Leandro, muchísimas gracias por la comunicación.
No, un abrazo, hasta luego.
Estábamos con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Daniel Solano. Bueno, y uno de los que él mencionaba recién, la posibilidad también de muchas veces comunicarse, es con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, por ahí para buscarlo si hace falta alguna vez hacer asesoramiento.